En China, a través de un método de clonación parecido al usado con la oveja Dolly, se clonaron dos monos. Esta es la primera vez que se utiliza esta técnica en una especie tan cercana genéticamente a los seres humanos. Es una labor que no ha estado exenta de polémica, por supuesto, se ha dado toda una discusión en torno a esto. Lo que decía el coautor de esta investigación, Mu Mingpu, no hay barreras para clonar primates, por lo que la clonación de humanos está más cerca de hacerse realidad. Queremos conversar sobre este tema con Patricio Manqui, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola,
esta mañana.
Hola a ti. Gracias, Patricio. Comencemos por lo último que decía la Pati, que suena un poco a Black Mirror, ¿no? ¿Qué tan cierto es que con este trabajo ya estemos cerca de la clonación de humanos?
Bueno, es muy cierto, ¿no? Desde el punto de vista técnico, se están resolviendo todos los detalles técnicos que eran necesarios para poder hacer esto. Esta tecnología se hizo por primera vez con la oveja Dolly, ¿no es cierto? Pero conforme uno se va acercando a los seres humanos en términos de la evolución, hay un montón de detalles técnicos o procedimientos que necesitaban ser optimizados, y lo que hicieron estos investigadores fue efectivamente resolver todos estos problemas para llegar a clonar estos dos monos. Importante destacar, sí, que esta técnica tiene un muy bajo rendimiento, es decir, ellos hicieron decenas y decenas de intentos para conseguir estos dos animales que nacieron. Hubieron muchos embarazos que no llegaron a término, hubieron muchos animales que nacieron y murieron en el camino o a los pocos días de nacer. Por lo tanto, una técnica que desde la perspectiva totalmente tecnológica todavía requiere mucho perfeccionamiento.
Claro, porque surgía la duda. Con esto de la oveja Dolly, ¿ya existía la técnica? ¿Por qué no se había realizado en monos? ¿Era solamente por un tema ético o porque técnicamente habían ciertas trabas?
No, bueno, un poco de ambas cosas, ¿no? Primero, técnicamente habían un montón de trabas que tenían que ser resueltas. Lo que ellos consiguieron fue, ellos encontraron un cóctel químico genético que uno se lo adiciona una vez que se produce la fecundación, este tipo de técnica, y ese cóctel permitió que estos embarazos se desarrollaran a término y efectivamente nacieran dos animales. Y después está todo el punto de vista ético, porque la pregunta de fondo es, ¿para qué uno haría clonación de humanos, no es cierto? No existe ninguna razón para que lo hagamos, digamos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esa es la gran barrera que existe.
Comenzamos con Patricio Manqui, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor, a propósito de este proceso que se vivió en China, donde se clonó a dos monos, una técnica. Y a mí me gustaría establecer si hay diferencias o es totalmente similar a lo que se hizo con la oveja Dolly. En términos técnicos, ¿es exactamente lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Porque han pasado varios años entre ellos.
Es básicamente lo mismo, pero como te decía, hay varias cosas que se tienen que realizar. Una es que se produzca la fusión pronuclear, es decir, que se tome el núcleo de la célula, se ponga en el óvulo y esto. Pero después vienen otras cosas. Primero, que después ese óvulo fecundado se implante, después de que ese embrión, digamos, se desarrolle, se forme un feto, qué sé yo. Después de que nazca y consiga vivir, y después de que consiga vivir y sea saludable. Entonces hay varias cosas que tiene varios pasos esta tecnología, y lo que estaba ocurriendo era es que no llegábamos a buen término, ¿no es cierto? Y estos investigadores, lo que ellos muestran desde el punto de vista muy, muy científico, ellos utilizaron un cóctel químico genérico que, si uno se lo adiciona, uno efectivamente consigue llegar al final, digamos.
Sí, conversamos con Patricio Manqui, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor, y planteabas tú esto de ¿para qué sería necesaria la clonación? Y buscando argumentos de quienes defienden el tema, aparecen algunos especialistas o expertos en infertilidad que se muestran a favor de la clonación en humanos como una manera de ofrecer esa alternativa a sus pacientes. Y ahí nos acercamos a otra serie, Handmaid's Tale, que también tiene que ver con esa problemática.
Claro, o sea, hay muchas cosas. Desde lo más riguroso, uno podría esta tecnología lo que va a permitir va a generar nuevos modelos para estudio de fármacos, por ejemplo. Sería súper interesante, digamos, tener a la misma persona con el fármaco y sin el fármaco. Eso no lo podemos hacer hoy día, porque si yo pruebo un fármaco, nosotros tres que estamos sentados aquí, nosotros tenemos tres genéticas diferentes. Por lo tanto, a ti un gramo de paracetamol te quita el dolor de cabeza, tú probablemente necesitas 2 gramos de paracetamol, y yo con 500 miligramos de paracetamol ando bien. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Eso tiene que ver con la genética y una disciplina que se llama farmacogenómica, que se dedica a ver efectivamente el uso de fármacos determinados por la genética que uno tiene. Entonces uno podría pensar que esto sería un approach súper interesante si uno quisiera tener dos organismos que son exactamente iguales para poder estudiar enfermedad, respuesta a fármacos, etcétera, etcétera. Del punto de vista de la fertilidad no lo tengo muy claro, porque en el fondo lo que tú estás haciendo sería una copia idéntica del padre o de la madre, digamos. Si esa es la opción, técnicamente se está caminando hacia allá. Pero yo creo que el gran avance aquí es el desarrollo de modelos para estudios de enfermedades que antes no podíamos estudiar o que no podemos estudiar directamente en humanos, en modelos animales, y conforme uno se acerca al ser humano, los estudios son más precisos.
¿Sabes qué? Mientras preparábamos esta entrevista, Patricio, y discutíamos, surgió un concepto, el Human C o Human C, un supuesto híbrido entre chimpancé y humano que habría sido creado en la década del 20. Ajá. ¿Tienes antecedentes de eso que se parece a lo que estamos viendo ahora? Sí.
No, o sea, bueno, eso es pura ficción prácticamente. O sea, eso entra en el camino medio de la ficción. No hay ninguna evidencia científica de que eso haya ocurrido. Pero sí es importante comentar sobre eso, que muy temprano en la evolución, ¿no es cierto?, cuando nosotros, los Homo sapiens, digamos, nosotros somos Homo sapiens, nos cruzamos mucho con los Neanderthals, nos cruzamos con los Denisovian, o sea, que son las ramas más tempranas de la divergencia evolutiva que nosotros tuvimos. Los Neanderthals terminaron desapareciendo hace miles de años atrás, ¿no es cierto? Y si tú miras nuestro genoma y secuencias del genoma de una persona, tú ves fragmentos de estas otras especies de homínidos, digamos. Por lo tanto, hubo interbreeding en la etapa muy, muy temprana de la evolución, digamos, y estas especies terminando desapareciendo. El Neandertal desapareció, los de Minsovian también, digamos. Entonces, eso es lo que te puedo decir desde la perspectiva de la ciencia.
Sí, este Human C solo da para otra serie.
Sí, claro.
Eso. Conversamos con Patricio Manque, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor. La discusión, obviamente, está abierta a raíz de esta información de esta técnica que se aplicó en China y que salió publicado en una prestigiosa revista científica. Uh-huh. ¿Cuáles son los riesgos de que se siga intentando la clonación en humanos?
Bueno, primero, aquí vamos a entrar en una fase que probablemente va a durar unos años, yo creo unos 5 años, donde se va a poder perfeccionar técnicamente esto, porque el porcentaje de éxito que tiene esta tecnología, como lo reportan en el paper ellos, es de menos del 5%. Entonces, ¿qué pasa con todos los embriones que tú vas descartando, digamos? ¿Qué pasa con todos los embarazos que no llegan a término? ¿Qué pasa con todos los organismos que nacen y después mueren a los pocos días producto de que la técnica no funcionó? Entonces, todo hay todo un perfeccionamiento técnico. Y después, se tiene que dar una discusión a nivel ético, si vale la pena hacerlo, cuál sería el objetivo de clonar ser humano, quiénes serían los candidatos para clonación y para qué se usaría. El problema que siempre ha tenido la ciencia en todo nivel, digamos, es que todas estas tecnologías, conforme se van masificando, hoy día esto fue publicado en un artículo y se detalla paso a paso cómo hacer, uh-huh, el protocolo perfecto, más o menos así. Entonces, evidentemente que también esto podría tener utilidades cuestionables, ¿no es cierto?, éticamente y moralmente cuestionables. Hay un debate muy grande en los Estados Unidos sobre todo este tipo de cosas, sobre todo también con técnicas de edición genética, que son estas tijeras moleculares que se están usando, que se llaman, sí, CRISPR, que se corta el DNA y uno pone. Hoy día en los Estados Unidos hay un debate en el Congreso donde se está pensando cómo se va a financiar esto para efectivamente no crear super niños, super personas o custom babies, digamos, donde tú puedas ir al ginecólogo y decir, mira, yo quiero
que tenga tales características,
a mí me gusta el rugby, quiero que sea grande, qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces, todo eso técnicamente hoy día, en principio, se podría hacer.
Conversamos con Patricio Manque, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor. Sácame del error si es que es así, uh-huh, Patricio, pero siento que ha habido más crítica, ha sido más controvertido este experimento que el de la oveja Dolly. El de la oveja Dolly se recibió como un hallazgo, como un avance, y este sí ha tenido bastante resistencia, no solamente entre los amantes de los animales, sino, uh-huh, que también en parte del mundo científico. ¿Por qué ocurre eso?
Claro, lo que pasa es que el experimento de Dolly fue un breakthrough. Nosotros no sabíamos cómo hacer esto antes de que ocurriera, y fue la primera vez que se hizo, que en el fondo era efectivamente clonar, ¿no es cierto? Era tomar una célula del organismo para producir un organismo igual. Ese es básicamente lo que se hizo. Entonces tú podrías tener incluso una vida infinita, y no sabíamos cómo hacerlo y lo hicimos y fue increíble. Ahora que lo podemos hacer en primata y estamos tan cerca de poder hacerlo en humanos, técnicamente lo podríamos hacer en humanos incluso, se abrieron todas las barreras morales y todos los red flags se levantaron y dijeron, bueno, esta cuestión vamos a tener que discutirla en detalle porque cómo va a ocurrir esto.
O sea que no está la barrera científica.
Exacto, la barrera científica.
Ahora es una discusión más bien ética.
Exacto, y de sociedad. La barrera científica ya fue pasada, digamos.
Ya, pero es decir, ¿es una posibilidad concreta que se pueda realizar la clonación en humanos después de lo conseguido en China?
Sí, sí. Ahora, como te decía yo, el porcentaje de éxito es bastante bajo, uh-huh, pero técnicamente eso se va a ir mejorando, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que en muy pocos años nosotros pasamos de un auto que andaba a 20 kilómetros por hora a un auto que anda a propósito de la Fórmula E.
Sí, y eso que se publica, que dices que es detallado, como paso a paso. Es decir, otra persona que vea esto, que tenga las capacidades para poder hacerlo, lo podría replicar.
Exacto, exacto. Entonces, no todos los países en el mundo están totalmente alineados con los mismos estándares éticos y morales que uno puede imaginarse, o con el control sobre eso. Y por lo tanto, si tú ves el paper, te dicen, tú tienes que tomar, es como una receta de cocina, efectivamente, así. Si tú tienes los millones de dólares, claro, si tú tienes los ingredientes.
No. ¿Y en Chile hay experiencia?
No, o sea, en Chile nosotros, bueno, esto realmente revolucionario, por eso fue un paper que ha salido tanto en la noticia. Nosotros hacemos algunas cosas que tienen que ver con fertilización in vitro, pero en Chile no tenemos mayor experiencia en eso.
¿Con seres vivos, por ejemplo, pero plantas, con otros organismos?
O sea, yo entiendo que con animales se hace, digamos.
¿Aquí en Chile?
No sé si en Chile, para serte honesto. Alguien me comentó, por ejemplo, que es muy usado en polo. Por ejemplo, y de hecho, es interesante, si tú tienes un equipo de polo que ha sido exitoso, en gran parte eso se debe a los caballos que tienen. Entonces lo que están haciendo es clonar el mismo caballo para continuar teniendo, eso se hace, entiendo que.
Sí, se está haciendo.
Sí.
Sí, conversamos con Patricio Manque, investigador del Centro de Genómica Universidad Mayor, a raíz de esta clonación de dos monos que se dio en China, que fue publicado además con detalle en una prestigiosa revista. Y te quería leer un párrafo de aquí, de un artículo donde se dice que, para algunos especialistas, la clonación humana no resultaría un grave problema si se hiciera solamente para fines terapéuticos, es decir, como una forma de clonar órganos que pudiesen servir para ser trasplantados.
Claro, es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos haciendo otras cosas para resolver el tema de los órganos, ¿no es cierto? Nosotros hace ya varios años nosotros descubrimos estas células madre, ¿no es cierto? Y de hecho hubo una conferencia súper interesante en el Congreso del Futuro sobre eso, donde lo que tú puedes hacer es tomar una célula madre. Si tú, efectivamente, por ejemplo, tú requirieras un órgano, por ejemplo, un corazón, lo que tú puedes hacer es tomar células madre del paciente. Antiguamente pensamos que las células madre solamente se podían obtener del cordón umbilical, pero hoy día hay otras fuentes de células madre.
Eso ha cambiado.
Claro, eso ha cambiado. Y por lo tanto, a partir de eso uno podría llevar esa célula madre y convertirla en una célula del corazón. El problema que nosotros tenemos es que tenemos que darle la tridimensionalidad al órgano, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes el corazón no es simplemente una cosa plana, sino que es una cosa tridimensional. Y ahí es donde hemos fallado, en cómo darle la estructura tridimensional. Y para eso estamos usando algo que llamamos de biomateriales, ¿no es cierto? Que son materiales biológicos que en el fondo son como scaffold, digamos, como estructura, donde uno... que se pueden hacer por impresora 3D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tú haces una impresión 3D tridimensional y le vas poniendo las células del corazón y ellas se van formando y se forma un corazón. En eso estamos caminando, ¿no es cierto?
Uno imprime el corazón y después le...
Claro, uno imprime, claro, el esqueleto del corazón, después le pone las células. Ahora, el problema es, imagínate tú que si tú clonaras a alguien simplemente para después removerle el órgano. Lo otro que ocurriría es que ese órgano volvería a fallar, porque viene una persona que ya falló. Ah, ¿te fijas? Claro. O sea, hay un tema genético ahí. Una cosa interesante que aconteció con Dolly es que cuando Dolly nació, nació y era un bebé, digamos, pero tenía la edad genética de el donador, digamos. Entonces, si el donador tiene 50 años y se clona, el hijo al nacer va a tener genéticamente la edad de 50 años. Por lo tanto, si uno tiene cáncer a los 80, este niño nacería y tendría cáncer a los 30, ¿te fijas?
Baja la esperanza de vida.
Baja la esperanza de vida. Estamos intentando entender por qué está ocurriendo eso. Tiene que ver con los telómeros y toda una historia ahí. Pero en el fondo todavía estamos intentando perfeccionar eso. Yo creo que el tema de los trasplantes, que es un tremendo tema a nivel mundial, se ha ido resolviendo por lo que nosotros llamamos de bioingeniería de nuevos materiales, digamos. Que en el fondo es crear estos órganos tridimensionales en el laboratorio.
Le queremos agradecer a Patricio Manque, investigador del Centro de Genómica de la Universidad Mayor, por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Patricio.
Muchas gracias a usted.
Gracias por acompañar.